Radio Martí presenta Venezuela en crisis, un programa especial a cargo del periodista Alejandro Marcano, con el análisis de expertos en la crisis que enfrenta este país sudamericano.
Hola, ¿qué tal? En especial saludos a la gente dentro de la isla de Cuba, bloqueada por el régimen de los Castro, para que no tengan información libre de lo que pasa dentro y fuera de la isla. Soy Alejandro Marcano Santelli, periodista venezolano trabajando en Radio y Televisión Martí, para llevarles a ustedes detalles de la crisis que vive Venezuela. Un resumen de lo que ha venido ocurriendo esta última semana. Y quiero comenzar con un acto que ha sido abominable, que ha sido condenado por el mundo entero, el asesinato, porque no quedan dudas, a pesar de que el régimen de Nicolás Maduro y sus acólitos insisten en que se suicidó Fernando Albán, un dirigente de Primero Justicia. Tengo en el panel hoy precisamente a José Antonio Colina, militar, a Romina Wickes, analista y coach, y a Gustavo Marcano, un primo en Venezuela y que nos encontramos aquí en el exilio, exalcalde, perseguido, miembro de Primero Justicia, además del partido de Fernando Albán. Comienzo contigo, precisamente. ¿Lo asesinaron? ¿Se suicidó? Realmente hay muchas inconsistencias, pero ¿qué dice usted? ¿El partido de Enrique Capriles, el partido de este nuevo venezolano que ha sido víctima del régimen de Maduro?
Mira, el régimen de Nicolás Maduro no tiene derecho a duda. Fue un asesinato y en mi tesis particular fue un asesinato premeditado. No fue que se le fue las manos en la tortura, como algunos dicen. Así es. Yo creo que fue un asesinato.
Era un mensaje que quería mandarle aquí. Premeditado
a toda la dirigencia política. Fernando estuvo con nosotros en Nueva York, se sumó a la delegación de la oposición venezolana que asistió a reunirse con los diferentes gobiernos del mundo, impulsando sanciones, impulsando todo lo que fue la denuncia de la Corte Penal Internacional. En Nueva York nosotros tuvimos un episodio donde funcionarios acreditados por el consulado venezolano estaban persiguiéndonos y tomándonos fotos, y de hecho hubo una especie de percance. Yo estoy seguro que a Fernando lo marcaron allí, porque Fernando era un dirigente, a pesar de ser concejal de Caracas, era un dirigente de muy bajo perfil en Venezuela. Entonces la única forma...
Sí, pero con una historia blanca limpia, le iba a doler a la sociedad, al ciudadano, porque no tenía ninguna mácula, y entonces es más doloroso. Por eso es que se volvió... ¿Es así, Colina?
No, bueno, yo realmente difiero de Gustavo. Yo no pienso que lo asesinaron de manera premeditada. Yo pienso que lo torturaron como usualmente torturan a los presos políticos. Lo que pasa es que en este caso pues se les fue la mano y se les quedó. Entonces no buscaron otra alternativa, no tuvieron otra mejor idea que lanzarle un piso 10 para justificar un supuesto suicidio que no existe. Pero para mí se les pasó la mano, como siempre lo hacen en Venezuela.
Yo me quedo con la tesis de Gustavo Marcano, precisamente porque estaba la visita del senador Corker y era importante. El mundo entero estaba visualizando. Había críticas porque Corker es un asiduo enemigo de la administración.
Sí, pero
Trump.
En este caso al régimen le favorecía que Corker hiciera su visita sin ningún tipo de
problema.
Cree
uno
que sí, le favorecía porque Corker pertenece al grupo de Boston y está buscando un diálogo que el régimen siempre ha estado buscando, y es un senador republicano.
Pero un diálogo que no se va a consolidar,
no
porque
se
nadie
va a consolidar,
lo cree.
Pero ellos tenían a sus actores, a sus factores allí sentados, como Henry Ramos, como el otro señor, ¿cómo se llama? Henry Falcón. Entonces ellos mismos sabotear eso, yo no lo creo. Yo pienso que se les pasó la mano, y como quiera que sea, se les haya pasado la mano.
Fue un asesinato.
Lo asesinaron.
Y es un régimen asesino. Romina Gui, primera vez que estás con nosotros, espero que sea la primera de varias veces. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es tu lectura de estos hechos?
Ok, la lectura de estos hechos es que el régimen necesitaba en ese momento mandar un mensaje. Yo sí pienso que fue premeditado. Venía Nicolás Maduro de la ONU de ser golpeado, ¿verdad? Entonces quería mandarle otra vez, o sea, hicimos Oscar Pérez, ahora vamos a hacer esta persona, y quizás en unas semanas va a ser otra persona, porque el régimen necesita decirle a la gente, si tú no estás conmigo, pues te mueres, ¿me entiendes? Si tú no estás de acuerdo, te mueres.
Patria, socialismo, muerte.
Exactamente.
Y están ejerciendo su legado del
castrismo. Bueno, el hecho de que sea 3-1 no quiere decir que tenga la razón, y si esa fuera la tesis, ¿verdad? Y no lo estoy diciendo de una manera alegre, entonces hubiera sido preferible para el régimen asesinar a Juan Requesén, que es un dirigente político de mucho mayor peso, que representa mucho más realmente para la sociedad y para la comunidad internacional, que Fernando Albán, que como lo dijo Gustavo, era un dirigente que era concejal de muy bajo perfil, quizás una ficha importante dentro del partido, pero no con un perfil muy elevado. Si la intención era mandar ese mensaje, hubieran asesinado a Juan Requesén, y eso no fue lo que ocurrió. En Venezuela los organismos de seguridad del Estado están haciendo lo que les da la gana,
sí,
torturando a todo el mundo.
Perdón, es que lo que pasa, el tema de Juan Requesén, tú lo dijiste, es una persona que es más pública y todas las cosas. Buscaron, así como dicen, a la víctima perfecta para hacer eso, ¿me entiendes? O sea, entonces agarran a esta persona, mandan el mensaje, ¿por qué no matan a Leopoldo
López? Sí, porque
López?
Todo el mundo pudiera estar esperando que Requesén lo van a matar, lo tienen desaparecido.
Yo creo que más allá del debate de si fue premeditado o no, el régimen asesinó a un dirigente político
a un venezolano
que había
opositor.
Sido secuestrado, sin ningún tipo de razón. Ellos fueron a presentarlo el domingo en la tarde noche a un tribunal. El tribunal desistió de esa causa para pasarlo al tribunal que ya también lleva la causa de Juan Requesén, y ahí él dio un mensaje muy claro a sus abogados. Fernando, de hecho, tenemos esa nota de voz de sus abogados diciendo: están pidiéndole que incrimine a Julio Borges y a diferentes dirigentes de oposición en lo que fue el atentado contra el dictador Maduro en la Avenida Bolívar.
Y no nos extrañe que los audios que tienen ya los esté manejando para incriminar.
Es que por supuesto que lo está manejando, porque si tuvieran unos audios lo hubieran soltado inmediatamente. ¿Qué tanto cuesta buscar un audio, un video, un teléfono? Se lo sacan de manera inmediata.
Así es.
Y eso que está diciendo Gustavo ha ocurrido históricamente en Venezuela en los últimos 20 años. Claro. A la gente la agarran, la secuestran, aparecen en la policía política, los torturan y le dicen: mira, vas a decir esto y esto, y el que se niega lo siguen torturando.
Bueno, como recuerden que esto es una copia del carbón de Cuba. Me está escribiendo mi productora Patricia Martínez: muertes raras en febrero en La Habana, el hijo mayor de Fidel Castro, si lo recuerdan todos, supuestamente se suicidó lanzándose de una ventana al vacío. Repetimos todo el modelo de manera acelerada en Venezuela, porque en 20 años han empobrecido un país rico.
No, y han ido implementando sus mecanismos, porque fíjate, a Franklin Brito lo dejaron morir en una huelga de hambre, a Oscar Pérez, que en cierta forma se levantó en armas, de una manera quizás legal o no, legal para mí, la se levantó en armas, luego lo volaron con un poco de cohete. Entonces este señor, que era un concejal y un político, lo asesinan de manera premeditada y lo lanzan por un balcón. Entonces lo que quiere decir es que aquí no respeta la vida de nadie. Así y el es. Que claro. se levante o el no, que diga algo,
que lo que pasa, Alejandro, es que el régimen busca diferentes tipos de personas, ¿okay? No te extraño que no es lo que digo que va a suceder, que mañana se lo haga un artista, por ejemplo, ¿me entiendes? O sea, es como ellos están todo el tiempo mandando el mensaje que yo soy el que tengo el poder. ¿Cómo lo hacen con la muerte? Claro. Porque fíjate lo que sucede, la gente se acuerda de Oscar Pérez, la gente se acuerda de Franklin, pero pasa el tiempo y es como todo, o sea, un escándalo, y después la gente como que baja otra vez.
Claro,
baja
por
otra vez.
Por la
Entonces
vorágine.
Después nadie se va a acordar de este señor, ahora, sino con el tiempo. Ay, se murió hace un año, lo mataron.
Se olvida, la responsabilidad es nuestra, los que no tenemos que permitir que esto se olvide somos nosotros.
Bueno, pero es una condición natural. Yo coincido con Romina en el sentido de que naturalmente este programa de hoy, ya si tú te acuerdas dentro de 4 días, que con quién estuve yo no te acuerdas, porque tu mente se ocupa en otros eventos. Es decir, es una condición humana.
Bueno, por eso
humana.
Te digo que la responsabilidad es nuestra, de mantener el tema en el tapete.
No, y es bueno lo que hacen las organizaciones como BEPEX, es bueno que hacen ustedes en el exilio como dirigentes de los partidos políticos, que a pesar de que están muy desacreditados, igual, y te ofrezco mis disculpas particularmente porque te respeto, pero sabemos que hay figuras en Voluntad Popular, Primero Justicia, que no han dado la talla, incluso en 20 Venezuela con María Corina Machado. Entonces tenemos que respetar y tenemos que ir aprendiendo quién es válido y quién nos sirve para la reconstrucción del país en cualquier momento. Pero fíjense, mientras esto ocurrió esta semana, señores, en Venezuela, que nos ha mantenido ocupado el vicepresidente de Estados Unidos, la Casa Blanca se ha manifestado, Alemania, han retirado España a embajadores, Francia también en las últimas horas lo ha hecho, pero el régimen sigue con su historia mal contada. Ahora dice que Estados Unidos delegó a Colombia para asesinarlo, entonces están metiendo su trapo rojo. ¿Cómo manejan esta información y quién les cree ese cuento de que Colombia va a asesinarlo al régimen y que es por mandato de la administración?
Eso no se lo cree nadie, lo que Maduro está tratando
¿Tú
de
crees
hacer,
que no, nadie no, se
no,
lo cree?
Nadie le cree eso, porque en Venezuela están los chavistas, son los que se están yendo.
No, estamos hablando de la comunidad internacional.
No, nadie se los va a creer. Lo que Maduro está tratando de responsabilizar es a otro de lo que el pueblo le quiere hacer a él, porque ahorita ¿quién no quiere asesinar a Nicolás Maduro en Venezuela?
Claro.
Por lo menos el 80% de la población quiere acabar con él.
Y Alejandro, acuérdate que Nicolás Maduro tiene una psicopatología de mitomanía. Entonces el tipo
como
se
todos
cree,
los dictadores,
claro,
por su
el tipo se cree su propio cuento, entonces sale y dice: me van a matar, no sé qué, o sea, el mismo chistecito todo el tiempo para hacerse el mártir, pero el mártir se hace delante de sus focas que lo aplauden y todo el mundo sabe que es un asesino.
Pero yo sí creo que genera un efecto en la comunidad internacional y nosotros tenemos que luchar muy duro para evitar que eso se genere. Uno ve países que han sido aliados de la lucha por la libertad y por la democracia pidiendo investigaciones independientes en Venezuela, cuando en Venezuela no hay gobierno. En Venezuela lo que tenemos son unos asesinos,
ampones
que asaltaron el poder de Venezuela y que están allí enquistados. Entonces, cuando uno ve de países como Alemania o de países como la misma España o países que han acompañado la lucha por la libertad, por el rescate de nuestra democracia y dicen: pedimos una investigación independiente, una investigación transparente, prácticamente se están colocando de espaldo al del pueblo venezolano.
Bueno, que eso es lo que le critican incluso muchos de los partidos políticos. Fíjate, Henry Falcón, Henry Ramos Alup de Acción Democrática. No quiero llevarte un poco más allá porque ya lo hice en el programa de En Debate con mi sentimiento particular con Julio Borges, que ha recibido refugio también esta semana, porque además quiere ser una pieza de trofeo para el régimen. Hay quienes dicen además, y te lo pregunto a ti personalmente en este programa de Venezuela en Crisis, que Julio Borges ha sido colaboracionista con el régimen. Pero entonces cuando le dan refugio, que ya no lo van a poder, ¿qué otra jugada le queda? Y ahí, además de eso, ¿qué le queda a Julio Borges? ¿Qué le queda a los opositores dentro de Venezuela que están haciendo colas para comida, medicina y para sortear todas las carencias? ¿Y qué deben hacer los partidos políticos, figuras como ustedes que están en el exilio?
Mira, lo que nosotros...
Para recuperar su credibilidad.
Lo que nosotros debemos hacer es, los que estamos en el exilio, hablar con total claridad. Lo hablábamos fuera del aire. Nosotros no podemos seguir hablando en términos diplomáticos o con posiciones políticamente correctas. Venezuela necesita el apoyo internacional para salir de la dictadura que tiene hoy en día.
Sí, pero necesitamos el apoyo internacional, y disculpa, pero hay un acuerdo de sinvergüenza que son políticos que están ahorita en el exilio, se están echando aire mientras la gente en Venezuela se está muriendo de hambre. Y esto es
a eso me refería.
¿Por qué no los matan a ellos?
Claro,
o sea,
precisamente,
yo quiero que se mueran, pero ¿por qué no?
Precisamente la lucha que nosotros tenemos que dar, y es la que estamos dando en todas las instancias donde vamos, es a pedirle a la comunidad internacional que nosotros no vamos a poder librarnos solo, porque no estamos hablando de una lucha entre dos partidos políticos o de un partido de más de derecha o de más de izquierda.
Estamos en democracia.
Estamos en una dictadura y tenemos a unos narcos en el poder, que es lo que tiene que entender.
Se enfrentan rápidamente, para pasar a otro punto, y perdona la insistencia, se enfrentan ustedes al desprecio del venezolano, así como está diciendo Romina, que sienten a veces como aberración por los políticos que han salido de Venezuela, que están mientras el venezolano de a pie se ha quedado sufriendo en la calle, o no? ¿Es fácil?
Bueno, los que estamos acá, y te puedo hablar por mi caso particular, yo estoy aquí porque si estuviese en Venezuela estuviese preso.
Claro, muerto.
Claro. Yo fui sentenciado por el Tribunal Supremo de Justicia, claro. Tengo orden de captura internacional y por eso tengo un año acá. No he dejado de parar y yo he tenido una posición muy clara desde que salí, además.
Sí, ha sido coherente.
Yo creo que lo que hace daño es las personas que desde la oposición, bueno, juegan ahora entonces a que viene un proceso electoral. ¿Con
pero
quién? Con los
eso,
asesinos.
Bueno,
yo te lo he dicho claramente.
Esos son los sinvergüenzas.
Claramente.
Por ejemplo, yo le daría un consejo a Gustavo, a quien lo he visto, y puedo dar fe de que ha mantenido una posición muy
clara. Como yo también.
Clara, es la verdad. Yo realmente no me agrada mucho Julio Borges, para nada, pero en el caso de él, pues tiene una posición muy clara. Pero yo creo que es el momento donde los partidos políticos y los líderes políticos tienen que hacerse un lado para reconstruir sus partidos, porque no gozan de credibilidad. Alguien me decía, ¿cómo logramos la unidad de la oposición? Bueno, la unidad de la oposición se va a lograr cuando los partidos y cuando los líderes traten de fortalecerse a sí mismos y dejen que pueda surgir una alianza o algo que permita avanzar, porque la gente no les cree, Gustavo. Esa es la realidad, que la gente no les cree. Por más que Julio Borges se arrodille ahorita y quiera decir que va por el camino correcto, los venezolanos no les creen. Y cuando eso pasa,
pero
es el tiempo donde uno tiene que agarrar y dejar que las cosas fluyan naturalmente, no tratar de mantenerse allí, que es lo que le ha pasado a Henry Ramos, aunque con un discurso completamente distinto, manteniendo un proceso electoral o manteniendo una negociación, sí, o lo que le dé la gana.
Pero es que hablemos de quienes estamos luchando para salir del régimen. Yo creo que Henry Ramos no está luchando para salir del régimen. Hay que decirlo con total claridad.
No, es que lo hemos dicho.
Así es. Los que estamos luchando para salir del régimen no estamos en un cálculo partidista. Para nada. O sea, los que estamos luchando para salir del régimen, mira, yo creo que los partidos no existen hoy en día en Venezuela porque no tenemos un escenario democrático.
Y a eso voy.
Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, y hoy en día hay un consenso generalizado, indistintamente de lo que vaya a pasar después cuando recuperemos la democracia, ya el venezolano decidirá. Pero hoy en día nuestra tarea es lograr salir del régimen con el apoyo internacional y que la comunidad internacional entienda que nosotros solo no nos vamos a librar de estos malandros.
Está bien, pero
y por
Gustavo,
otro lado, trabajar lo que es la transición, que yo estoy de acuerdo, tiene que estar en manos de gente honorable, más allá de los partidos, con reglas claras para la transición, con tiempos determinados.
Eso lo
y que cuando vayamos a la democracia.
Fíjate una cosa que pasa muy importante. Una de las cosas que pide la comunidad internacional para poder actuar en Venezuela es tener algo en que sustentarse, apalancarse internamente.
Así es.
Entonces, ¿qué deberían hacer los partidos políticos que tienen estructura interna? En estos momentos, tratar de solidificar esa estructura en lo interno, porque así no es. Gozan de credibilidad.
Pero
porque
es que
cuando
no
tú vas a Washington a hablar con
no
esta gente, o cuando va cualquiera y le dice, bueno, en Venezuela, ¿con quién contamos? Y le dice, no tenemos partidos políticos, no tenemos estructura, eso no es confiable. Y lo que yo estoy planteando aquí es que la gente no les cree. Lamentablemente, el ciudadano común no le cree ni a Julio Borges, ni a Henry Ramos, aunque son cosas distintas, pero no les cree, ni a Henry Falcón. Entonces, cuando eso sucede, hay que hacerse un lado. Está bien lo que ustedes hacen, o lo que tú haces, por ejemplo, que te he visto, que vas y pides pide, mira, hay que intervenir en Venezuela, pero también hay que hacer la otra parte internamente en Venezuela, que es fortalecer la estructura, porque eso es lo que nos está faltando en este momento.
Claro, claro, y los que están allá están haciéndolo en medio de la dificultad, porque Venezuela no tiene o no goza de un camino democrático. El mejor ejemplo es Fernando Albán. Fernando Albán tiene a sus hijos en Nueva York, a su esposa en Nueva York, es concejal de Caracas y regresó a Caracas.
Lo asesinaron.
Regresó a Caracas a cumplir con su labor. Llevaba comedores para más de 100 niños en Caracas, en fin, para hacer las labores de organización que era su responsabilidad. Bueno, lo mataron. Ese es el grado de complejidad que tenemos y eso obviamente hay que entenderlo. Y eso nos obliga a nosotros, quienes estamos en el exilio, a hablar claro, a decir además que la oposición tuvo un proceso de decantación. Aquí no todo. Henry Falcón no puede seguir siendo considerado oposición. Y por otro lado,
y yo creo que eso lo hemos aprendido, Gustavo. Claro, yo creo que hemos aprendido quién es quién en este proceso. Ahora, fíjense, ¿eso no será también un mensaje para que no regresemos a nuestro país?
Sí, pero es que, fíjate, José estaba diciendo lo interesante con el tema de la credibilidad, porque eso yo que son unos sinvergüenzas. O sea, tú no puedes hacer claridad a la calle y oscuridad en tu casa. Si en la base ahí adentro no limpian, como personas así que se sientan con el régimen y lo que hacen es negociar y buscar sus beneficios y el dinero y todas las cosas, entonces él viene aquí, ¿verdad? está en este país, sí, vamos a luchar, y adentro de Venezuela que está podrido todo eso, entonces por eso la gente no les cree, Alejandro. O sea, tú te metes en las redes y es un odio y ojalá se muera, se pudran, se no sé qué, o sea, todas las cosas.
Hay una visceralidad. Fíjate, que han logrado dividirnos.
Yo tengo 14 años en el exilio, entonces una de las nuestras grandes debilidades, ¿cuál era? Que uno puede hacer mucho afuera, pero no tiene estructura dentro.
Exacto.
Entonces está ocurriendo. Primero fue el exilio del ciudadano común, que fue el de los ingenieros, los periodistas, el ciudadano común. Ahora viene el exilio de los políticos, que así lo he denominado yo. ¿Qué pasa? Que a Primero Justicia, por ponerte un ejemplo, a Voluntad Popular, les ocurrió lo que ocurrió con Rómulo Betancur en el 50 y pico. Pues Rómulo Betancur estaba afuera y tenía su estructura dentro. En este caso, ustedes están afuera y tienen su estructura dentro. Yo pienso que hay que buscar ayuda internacional, pero también hay que fortalecer las estructuras internamente.
Así es. ¿Cómo estamos dentro del país? Políticamente, para narrarle también, vamos a hablar del ciudadano de a pie.
Hay estructura, Colina. Lo que yo quiero decir es que no hay colores partidistas. Hoy estamos trabajando juntos, Primero Justicia y Voluntad Popular, partidos que eran antagónicos, claro, hace años.
Sus líderes eran amigos y después dejaron de serlo políticamente.
Así, hoy en día estamos trabajando junto con la gente de María Corina Machado, 20 Venezuela, con la gente de Diego Arrea, gente que ha tenido diferencias políticas, pero hoy en día entiende que tenemos que lograr una salida, que la salida no es dialogando, ni es a través de elecciones falsas, la salida es con ayuda internacional y se están acordando reglas para la transición democrática y sobre todo para lo que va a ser el día después, que es la reconstrucción del país.
Ahora quiero preguntarle, antes de que se termine el programa, por el ciudadano a pie, para contárselo sobre todo porque este espacio dedicado básicamente y dirigido al cubano de a pie que no tiene información porque se la bloquea el régimen de los Castro. ¿Cómo estamos? Porque nos dicen, no, estamos peor que los cubanos. Ya ellos llevan 6 décadas en este proceso. No hay medicinas, no hay comida. Alguien me preguntaba por aquí, Alberto Müller, un compañero o colega de Radio Martí, Televisión Martí, me dice, ¿cómo van a hacer? Porque hay un pronóstico del Fondo Monetario Internacional, y esto es inédito en la historia, de que la inflación va a llegar a 10 millones%. Es decir, algo para dolarizarlo, que cuesta este bolígrafo, un dólar va a costar el año que viene $100,000. ¿Se puede vivir eso? ¿Eso lo resiste? Tenemos el ejemplo de Cuba. ¿Lo puede resistir el pueblo venezolano?
No lo puede resistir el pueblo venezolano. Y fíjate, hablando de la comparación de Cuba, obviamente esta gente tiene una cantidad de tiempo. Mira, psicológicamente el ser humano necesita 21 días solamente para adaptarse a cualquier situación. Imagínate cuántos años tiene Cuba en esto. Y la gente sale de Cuba, pero ya la gente tiene una vida como si fuera, o sea, es su vida. La gente que nace, igual que los muchachos que están haciendo dentro del régimen en Venezuela. Lo importante es no desfallecer, lo importante es limpiar toda esa gente que le ha hecho un daño terrible a Venezuela, porque se lo hacen todos los días, Alejandro. O sea, tú te metes en las redes, lo lees y tú ves la frustración de la gente. ¿Cuándo será el día que tengo agua? ¿Cuándo será el día que tengo luz? Entonces, claro, yo, ¿sabes? Sin querer ofender a nadie, veo a estos políticos que andan por ahí viajando, que están en España, están ahí no sé dónde. No, caramba, yo entiendo que
ofendido
si
cuando
oyes
esta descripción, porque a mí me ha pasado y lo he escuchado muchas veces. La verdad que van a Washington a cada rato, regresan, tienen plata, tienen comida.
La otra vez vi una foto de Ledesma en una tienda de agua, no sé qué, tomándose una foto ahí ahí comprando un perfume. O sea, hello, no es que no tengas vida, pero por favor, sé discreto. Hay gente en Venezuela que no tiene ni para comer.
No, yo agradezco mucho la labor de Ledesma, la labor de Julio, la labor de quienes están en el exilio. Se lo he dicho siempre a Colina, la labor que tiene años haciendo Colina. Y a mí me dicen, ¿quién es un líder del exilio en Miami? José Colina. Yo tengo un año acá.
¿Le pagaste Colina?
No, no, pero es que es así. Y lo reconozco.
A José yo nunca lo he visto diciendo, déjame sentarme con Maduro para negociar.
Y lo reconozco. Claro, pero hay que diferenciar los procesos, porque el proceso de República Dominicana fue obligado por la comunidad internacional. No, no olvidemos la historia. Ah,
yo,
y en ese
no
proceso
así,
de República Dominicana.
Sabor,
está bien, pero en ese proceso de República Dominicana.
Puede decir que no.
Bueno, pero fue obligado por la comunidad internacional.
¿Tú
estuviste allí en Dominicana? No, yo no.
Porque ahí desmantelaron las protestas del 2017, donde mataron a 130 estudiantes.
Yo estaba en las protestas.
Desmantelaron aquello.
Y a mí me destituyeron por las protestas. Entonces, pero ese diálogo, que muchos de los cuales no estuvimos de acuerdo, fue obligado por la comunidad internacional, y hubo actores como Julio Borges que no firmó el acuerdo. Entonces, a veces nosotros mismos,
pero esa es parte de tu historia. Hay otros que dicen que la historia, que él fue obligado porque el repudio fue tan grande que por eso tuvo que salir al exilio.
Exacto.
No le cumplió con eso. Es falso.
Él no firmó y por eso tuvo que ir.
Claro, pero
porque había... se convirtió en objetivo número uno del régimen, y creo que está en evidencia. Ojo, y no estamos hablando de una competencia de liderazgo. Lo que yo trato de rescatar es la labor que se está haciendo hoy el día del exilio. O sea, la labor, por ejemplo, que está haciendo el alcalde David Mola, que no es de mi partido, pero yo reconozco la labor que se está haciendo desde el grupo que se está
conformando.
Porque
además hay que decir
OEA,
algo, desde y recojo algo de tus palabras. Es importantísimo porque, por lo menos, José Antonio Colina, que está aquí y nos acompaña en varias oportunidades de la semana, deja de trabajar para venir a este espacio.
Claro.
Romina Gui está dedicando su espacio, su tiempo, su trabajo para venir a contarnos su punto de vista de lo que está pasando. Igual Gustavo Marcano tiene a sus hijos en el colegio sobreviviendo porque tiene apenas un año aquí, porque lo tuyo fue forzado,
así es,
perseguido, y te cambió la vida de la noche a la mañana sin poderte traer ni siquiera una maleta de ropa.
Así es, y yo agradezco que todos estemos haciendo lo que nos corresponde, y creo que es lo que tiene que empezar a prevalecer. Que prevalezca el respeto y, sobre todo, el trabajo en equipo de todos los que estamos haciendo, porque si todos nos dedicáramos a nuestra vida particular, bueno, nos olvidamos de Venezuela.
Claro, ahí lo, lo que pasa, Gustavo, es que tú hablas de un punto importante, pero también estás obviando una parte, que es que, por ejemplo, en el caso de Julio Borges específicamente, es un personaje que está muy desprestigiado, y como podemos hablar de la República Dominicana, podemos hablar de 5 o 6 aspectos, el supuesto Corte Azul está involucrado, cuando agarró y dijo que había que ir a un proceso de revocatorio, entonces después no lo luchó, decretó el abandono el cargo y no nombrar un gobierno de transición, lo deja a la mitad. Hay muchas cosas que lo desacreditan ante la opinión pública. Y yo pienso que el principal insumo de un político, creo yo, es la credibilidad y los seguidores que tiene.
Pero es que no estamos hablando de elegir a Julio Borges en ningún lado.
Te estoy hablando, por ejemplo, cuando él va a Washington, yo particularmente no creo en nada de lo que está haciendo allá arriba. Yo, José Colina.
Está trabajando por más sanciones, José. Está trabajando por bloquear todo lo que es el financiamiento del régimen venezolano.
Que eso haya ocurrido,
pero es que desde su gestión en la Asamblea Nacional fue el que impulsó eso. ¿Tú recuerdas cuando el régimen de Maduro obtuvo un financiamiento de Goldman Sachs? Él fue el que después lo bloqueó desde
Gustavo,
la Asamblea Nacional.
Las sanciones no vienen porque ustedes han ido allá arriba. Las sanciones vienen desde hace mucho tiempo atrás, porque se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo. Pero ¿qué pasa? Yo en el pasado he visto o he escuchado que actores de la oposición han subido allá arriba a Washington a decir no sanciones más a Venezuela porque en estos momentos no es conveniente. Y es por eso que no tienen credibilidad.
Sí, lo jugo. No es el caso de Julio.
Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si ahorita tú comienzas a sentir rechazo de la gente? ¿Qué haces tú? Tú como político, ¿qué haces?
Bueno, pero es que todo
una pregunta, ¿qué haces?
Todo lo hemos vivido. Yo no voy a dejar de seguir luchando por rescatar a mi país, pero yo quiero seguir.
Está bien.
Quiero volver a mi país.
Pero
mi casa.
Te impones y te mantienes allí al frente.
No, no me impongo, es que nadie se está imponiendo. Es que no podemos ver esto como una competencia electoral, hermano.
No es una competencia.
Estamos tratando de salvar a Venezuela y cada quien está poniendo lo que puede en esta lucha.
Te estoy preguntando porque ¿qué pasa? ¿Cuál es tu principal insumo?
Un minuto, señores.
Tu principal insumo es la credibilidad de la gente que te sigue.
Okay, pero tú preferirías, por ejemplo, que entonces algunos políticos se dedicaran a su vida particular y dejáramos la lucha fuera.
Yo sí me gustaría.
Yo sí, a mí sí me gustaría
que no tengamos confianza.
Se estoy hablando de los políticos que están haciendo algo realmente por sacar a Venezuela de esta dictadura.
Es que se han vuelto tampoco.
Claro.
Que ya no sabes.
Exactamente.
Pero eso es un problema entonces que tenemos. Y estamos siendo víctimas de la estrategia del G2.
No, eso no es estrategia de G2.
De dividir. Sí, lo es. Sí, lo es, Colina. Porque es lo mismo que yo venga a decir acá, que tú tienes 14 años, que ya tú no conoces el país, que tú no estás trabajando sinceramente por Venezuela. Sería exactamente lo mismo. Yo no lo creo así.
Obviamente
yo
no.
Yo reconozco el trabajo que tú sí. haces.
¿Sabes qué?
Lo reconoce la gente.
Al finalizar,
lo reconoce la gente.
La gente se demuestra no por lo que dice, sino por
las acciones.
Bueno, las acciones. Así es. Y las acciones es lo que nos está demostrando.
Como venezolanos, de que muchos liderazgos políticos que ha, como dice Patricia Martínez, que ni haciendo elecciones, hay muchos que siguen creyendo, ni el diálogo, ni el voto, ni nada de eso es ilegal en estos regímenes.
Claro.
Entonces hemos perdido la credibilidad. Yo te agradezco en nombre de los ciudadanos que tenemos esa gran desconfianza en los políticos, tu fortaleza y tu coherencia.
Claro.
Y mantente así, porque no son todos exactamente. Se acaba el tiempo, de verdad. Romina nos acompañará en debate, tú en otra próxima oportunidad.
Voy a hablar de más, y, que nunca hablo.
No, y si hubiera sido más largo, terminamos debatiendo. Pero esto no es debate con Karen y Marcano, esto es Venezuela en crisis. Señores, gracias de verdad por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, gracias al equipo técnico y gracias a Patricia Martínez, la productora. Hasta pronto.
Radio Martí presentó Venezuela en crisis, un programa especial a cargo del periodista Alejandro Marcano, con el análisis de expertos en la crisis que enfrenta este país sudamericano. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sigue en la cima de las 100 calientes de Billboard, Girls Like You, Chicas Como Tú, The Maroon 5 y Cardi B. Red light, stop. I don't play when it comes to my heart. Let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Youngblood, Sangre Joven, lo último del cuarteto australiano Five Seconds of Summer asciende al primer lugar de la cartelera Pop Songs. Canadiense Avril Lavigne tiene el éxito más descargado de la lista de canciones cristiana con Head Above Water, mantenerse a flote. God keep my head above water, don't let me drown. It gets harder, I'll meet you there at the altar as I fall down to my knees. Don't let me drown, drown, drown. El sencillo número uno en la categoría de música bailable es Happier, Más Feliz, del DJ Marshmello y la banda británica Bastille. Then only for a minute, I want to change my mind, cause this just don't feel right to me. I want to raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. El rapero Juice WRLD sube a la cima del género hip hop con Lucid Dreams, sueños lúcidos. I have these lucid dreams where I can't move a thing, thinking of you in my bed. You were my everything, thoughts of a wedding ring. Now I'm just better off dead. Ones. Unos, de la fallecida vocalista Selena, es el álbum Latin Pop más vendido del momento. Y de esa recopilación, les presento Fotos y Recuerdos. En el primer lugar de la cartelera de canciones latinas encontramos Te Boté, de Casper Mágico, Neo García, Daryl, Nicky Jam, Ozuna y Bad Bunny. De mi vida te boté, yeah.
encontramos con Shakira y Maluma, quienes cuentan con el éxito número uno Latin Pop. Se titula Clandestino.
Quiso el destino.
No buscas problemas donde no los hay, los hay, los hay.
Clandestino.
No te olvides que somos amigos. No buscas problemas donde no los hay, los hay, los hay.
Para Radio Martí.